Radio. Radio. Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Lo que pasó entre los dos me tiene soñando, pensando, pensando. No me sorprendió tu amor, lo estaba esperando. Hacia mi corazón, que se electrizó con tu mirada. Yo que había pensado que era la ocasión, ahora me he quedado con más ganas. ¿Qué pasó?
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Hora Ciudad. Reciban un cordial saludo desde la mesa de trabajo de Uniminuto Radio. Bienvenidos a una nueva emisión. Agradecemos su sintonía con este espacio del programa de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Bogotá Sur. Hoy tendremos un tema muy interesante. Quizás para muchos sea desconocido, pero para algunos de pronto crea algunas nuevas perspectivas que de pronto generen algunas dudas del día de hoy. Entonces, pues, no siendo más, saludo a la mesa de trabajo, a Paula, a David, a Paola Álava desde el máster. Bienvenidos. Hola, Paola, ¿cómo estás?
Hola, Juan Gabriel. Hola a los demás compañeros de la mesa. Bienvenidos a un programa más de Hora Ciudad Contexto. Y bueno, como dice Juan Gabriel, hoy con un tema muy importante, cultura ciudadana, pero más adelante ahondaremos en el tema. David.
Buenas noches, Paula. Buenas noches a Paola también, nuevamente con nosotros. Ya por acá tengo un video de Paola que les voy a compartir más adelante. Así que pendiente de nuestras redes sociales. Buenas noches, Juan Gabriel. Y buenas noches a todos nuestros oyentes, quienes nos acompañan y nos sintonizan en los 1430 AM y Minuto Radio. Cultura ciudadana, creo que es un tema que nos hace falta reflexionar como colectivo, ¿no? Como sociedad, como comunidad. Y también destacar el hecho de que hay varias organizaciones y varias instituciones que se han de fomentar y de rescatar esos valores, por supuesto, culturales y ciudadanos que nos identifican a nosotros, no solo como colombianos, sino como seres humanos.
Exactamente, David. Y ya con este preámbulo, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué conocen sobre los corpovisionarios? ¿De pronto han escuchado algo?
Primero las piensan? Damas, Paula.
No, yo sí les tengo la definición exacta, pero primero quiero saber qué piensan.
Corpovisionarios. ¿Puedo decir que no sé?
Claro que sí.
Sí, es válido. A mí me sucedió lo mismo. Yo tenía la inquietud, o sea, sonaba como algo, no sé, como un tipo de iglesia, por decirlo así.
Yo también lo relacioné como con visionario, algo espiritual.
Como algo espiritual, pero los corpovisionarios son un centro de pensamiento y de acción que desde el 2000 investiga y asesora entidades públicas y privadas, diseña e implementa acciones para lograr el cambio voluntario de comportamientos individuales. Es una corporación bastante interesante que, como les mencionaba anteriormente, nos puede generar nuevas perspectivas de ver. Pero entonces, ahora sí, Paula, cuéntanos. Paula,
claro que, sí. Que tiene la definición.
Sí, que tiene la definición exacta.
Bueno, yo les voy a contar que desde el enfoque de cultura ciudadana busca el mejoramiento de la gestión pública y privada y además promover la participación ciudadana, la celebración de acuerdos y la corresponsabilidad. Las acciones que caracterizan a esta organización son centrarse en la desnaturalización de ciencias como de creencias, como forma de promover la agencia individual y la acción colectiva de cara a la transformación de la cultura vivida en el tránsito hacia la cultura deseada.
La Corporación Corpo Visionarios lleva 17 años consolidando el enfoque de la cultura ciudadana a nivel teórico, metodológico y práctico. Además, está guiada por la enseñanza de su fundador, el honorable senador Antanas Mockus, así como por el aprendizaje alcanzado en más de 200 proyectos implementados de la mano de sus aliados.
Claro que sí. Tiene 5 líneas de investigación. Sí. Cultura ciudadana, cuidado de la vida, reducción de violencias afectivas, construcción de paz y cultura académica.
Me interesa muchísimo la última y creo que nuestra invitada, me estoy adelantando, Juan, sí, pero nuestra invitada probablemente vamos a profundizar un poco sobre lo que es esa línea de investigación de cultura académica, porque no solo nos atañe o nos toca muy de cerca, sino porque es parte de un proceso también corresponsable en el cual docentes y alumnos tenemos un proceso de construcción mutua.
Exactamente, David. Y aparte que, como ya lo mencionábamos anteriormente, la parte de la cultura ciudadana es un factor muy importante que de pronto hemos escuchado muchas propagandas, muchos anuncios, muchas iniciativas que nos han indicado que debemos tener una cultura ciudadana, pero de pronto la dejamos pasar así por encima, no indagamos más sobre ella y no vemos todo lo que está inmersa en ella.
Sí, Juan, yo creo que de cierta forma sería interesante para nuestros oyentes profundizar también un poco en la definición de qué es cultura ciudadana o qué pensamos nosotros que es una cultura ciudadana, porque a veces suena muy bonito o lo decimos de una manera muy bonita, pero nos olvidamos realmente de qué es lo que significa ser un ciudadano culto o tener cultura ciudadana. La cultura ciudadana, por supuesto, va mucho más allá de lo que es un comportamiento. También tiene que ver con un proceso de respeto mutuo y de respeto para las demás personas. El simple hecho de, voy a colocar un ejemplo, con su permiso, sí, y adelantándome a la invitada también, el simple hecho de poder ceder nuestro asiento en el transporte público a una persona que sabemos que lo necesita por diferentes circunstancias, sea una persona mayor, sea una persona en estado de embarazo, o una mujer en estado de embarazo, o una persona con un bebé en brazos, ya dice mucho de nuestro proceder desde el punto de vista cultural y de nuestro comportamiento, o nuestro granito, nuestro pequeño aporte por hacer de esta ciudad un poco más amigable y un poco más humana.
Es como adoptar unas dinámicas para poder coexistir en esta sociedad.
Es correcto. Pues ya como lo decía David, ya yéndonos de pronto como más a lo técnico, la cultura ciudadana se define como el conjunto de valores, de actitudes, de comportamientos y normas compartidas que se pueden generar teniendo un sentido de pertenencia, impulsando el progreso y facilitando la convivencia pues en una sociedad que tiene pues un vaivén que constantemente está corriendo, que va de un lado para otro y que pues por lo mismo del acelerado que va, a veces se nos pasa a seguirla como esa vocecita que diga, oye, no hagas eso.
Sí, yo creo que es culpa también de nuestro ritmo acelerado de vida, sobre todo en las ciudades y en las ciudades capitales como Bogotá, donde coexistimos alrededor de 8 millones de habitantes. Y tenemos que empezar por respetar al que va a nuestro lado o detrás nuestro. ¿Por qué? Porque resulta que así como nosotros necesitamos llegar, la otra persona también necesita llegar a su destino, bien sea su lugar de trabajo o su vivienda para descansar. Saber que esa persona, si obviamente son alrededor de las 5 de la tarde, ya viene cansada de una jornada laboral extenuante, una jornada laboral que posiblemente pudo haber sido más pesada que la anterior y pues también viene cansada, viene estresada. Y todos esos, digamos, géneros se componen en un momento y un simple empujón o un simple apretujón más en el transmisor.
Ya puede alterar la situación.
Puede alterar la situación. Y en eso nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Pero no solo en el transporte público, también tiene que ver con el hecho de poder respetar nuestras normas de convivencia dentro de la ciudad. Es decir, poder transitar por donde debe ser, por la derecha. Hay personas que se les olvida que estamos en una ciudad muy movida y debemos tener la precaución de transitar por la derecha, como lo hacen los vehículos, así estemos caminando. Pero es una forma de organizarnos y poder avanzar más rápido sin entorpecer a la otra persona.
Exactamente. Bueno, como bien lo decía David, la cultura ciudadana hoy va a ser nuestro papel principal. Nuestra invitada que vamos a tener en esta noche es una eminencia, es una doctora especializada que la vamos a tener dentro de breve. Pero entonces, mientras tanto, queremos recordarles las redes sociales. Paula, recuérdanos las redes sociales.
Claro que sí, en Facebook, Twitter, Instagram nos pueden encontrar como Uniminuto Radio. Deben poner el hashtag Hora Ciudad y así podremos pues, leer sus comentarios, sugerencias y demás. También contamos con un blog, David.
El blog www.horaciudad.blogspot.com. También pueden seguir nuestra transmisión en vivo a través de www.uniminutoradio.com.co.
Claro que sí, y están sintonizando los 14:30 a.m.
Uniminuto Radio.
Exactamente. Entonces, pues para los hilos contextualizando con nuestra invitada, ella es directora del Observatorio de Cultura Ciudadana de Corpovisión. Tiene una formación académica bastante interesante. Estudió en la Universidad Nacional de Colombia lo que fue estadística, muestreo, análisis multivariado, estadística espacial. Y tiene una maestría en estudios políticos, ciencias políticas y gobierno. Y ella está interesada en proyectos sociales que involucran la investigación cuantitativa, especialista en generación y mediación de políticas públicas, con proyectos de cambio cultural y proyectos de participación ciudadana. Entonces, pues no siendo más, le damos una fuerte bienvenida a Andrea Ramírez Pisco.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Habla con Juan.
Hola, Juan. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todas las personas en el estudio.
Muchísimas gracias. Pues primero que todo, bienvenida a los micrófonos de Hora Ciudad. Y pues ya hemos hablado un poco sobre el tema cultura ciudadana, pero pues queremos ya escucharlo de su voz. ¿Cómo Corpovisionarios apoya esta iniciativa de cultura ciudadana?
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que Corpovisionarios nace hace más de 10 años ya, siguiendo todas las iniciativas de Antanas Mockus en sus gobiernos en la alcaldía en Bogotá, que tiene como principio apostarle al cambio de comportamientos voluntarios por parte de las personas. Entonces lo que hacemos nosotros desde Corpovisionarios es ampliar un poco este enfoque de Antanas y empezar a utilizar otras herramientas que desde la sociología cultural, desde la antropología, desde la misma filosofía, nos dan pie para poder apostarle al cambio de comportamiento como una forma de que las personas voluntariamente cooperen a resolver problemas de ciudad. Entonces, por ejemplo, uno quiere bajar las muertes en accidentes de tránsito, por ejemplo. Entonces uno puede hacer muchas cosas que tienen que ver con infraestructura, con cambios legales, pero si uno no trabaja con la ciudadanía y no cambia comportamientos puntuales como pasarse el semáforo en rojo, ponerse el cinturón de seguridad, utilizar el casco en el caso de las motos y todo esto, pues es difícil que las cosas mejoren. Entonces esa es la apuesta de Corpovisionarios y es trabajar en problemas de ciudad, en problemas grandes, donde es necesario, como en cualquier problema, que la cultura y el comportamiento jueguen un papel relevante.
Andrea, muy buenas noches. Le habla David Jojoa desde los micrófonos de Hora Ciudad.
Hola, David, ¿cómo estás?
Muy bien, Andrea. Andrea, yo quisiera saber si usted nos pudiese ampliar un poco más con relación a esa historia que tiene Corpovisionarios, que entiendo fue fundada desde el año 2000.
Sí, exacto. Cuando sale Antanas de los gobiernos y queda un poco como este hueco de, sobre todo de toda la gente que trabajaba con él, no solo de él, de bueno, ¿y ahora qué hacemos con este enfoque? ¿Cómo empezamos a aplicarlo? se crea entonces Corpo Visionarios como una ONG y se crea con la idea de empezar a apoyar ciudades que quieran hacer lo mismo. Ojalá eso hubiera sido así de fácil y hubiera sido como un plan que de ahí en adelante trabajara solo y que lleváramos más de 10 años, de estos 18 que tú dices, haciendo lo mismo, pero pues realmente Corpo Visionarios con el tiempo se va volviendo, es más, un centro de pensamiento y de estrategia y de acción, porque el tema de la cultura es un tema cambiante. Entonces no podía, o sea, muchas veces incluso nos buscan diciéndonos, oiga, es que queremos los mismos que usted quería en Bogotá, pero ahora póngalos en Neiva, en Cali, en Medellín. Ojalá la cosa fuera tan fácil como poner mimos o pintar estrellas en la calle, que son casos icónicos de Bogotá. Realmente el tema es, hay que tener un entendimiento profundo del problema, hay que saber culturalmente cómo abordarlo, y entonces eso hace que Corpo Visionario se vuelva un centro de investigación y de acción donde resolvemos casi que problema a problema y ciudad por ciudad cada una de las cosas por las que nos buscan. Entonces es un poco la historia de Corpo Visionarios, que es un centro que sigue, una corporación que sigue, digamos, inventándose cada día y donde pues somos tan variables como la propia cultura puede serlo.
Claro, Andrea, mire, le saluda Paula Rincón.
Hola, Paula.
Hola, hay una característica que me llamó mucho la atención, y es el tema de que Corpo Visionarios logra medir esos procesos de cambio que llevan a cabo. ¿Cómo hacerlo en algo tan tan cualitativo, a través de indicadores pues como el cambio social, las diferentes dinámicas?
Sí, eso es, digamos, yo creo que es el plus, y yo personalmente que estoy como a cargo de la parte de investigación me siento muy orgullosa de eso, porque realmente medir la cultura y medir todo el cambio es algo que no suele hacerse. Cuando Antanas entra a su primer gobierno, que pasa este plan de desarrollo basado en el cambio comportamental y en la cultura, lo que le dice el Consejo de Bogotá es, listo, nosotros le dejamos hacer todo lo que usted quiera, pero usted mídanos eso y díganos cómo lo va a medir, porque si no hay indicadores, nosotros no podemos pasarle ese plan de desarrollo. Entonces él, junto con otros profesores, sobre todo con un profesor de estadística de la Universidad Nacional que se llama Jimmy Corso, crean una encuesta que lo que hace es medir actitudes, creencias y percepciones y también comportamientos de lo que la gente hace o cree comúnmente. Entonces nosotros lo que hemos identificado desde la teoría y desde la práctica, a partir de esta encuesta y de muchos otros estudios, es que hay ciertas cosas que son súper importantes para trabajar cualquier problemática de una ciudad. Cuando nosotros medimos, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El tema de, o trabajamos con el tema por mejorar la tolerancia o la convivencia con las personas en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo. No solo medimos indicadores puntuales como conflictos o como los problemas que ha vivido con estas poblaciones, digamos, sino que medimos otro tipo de cosas como la capacidad de llegar a acuerdos, por ejemplo. O sea, tú no puedes resolver un problema si no eres capaz de generar acuerdos entre la ciudadanía y el Estado, entre la ciudadanía y la empresa pública, si es necesario. La confianza interpersonal, por ejemplo, es otra cosa que hay que medir. ¿Qué tanto confías tú en los demás en general, en los vecinos, en los amigos, en los parientes, la confianza institucional? Y digamos, así como la confianza y los acuerdos, hay 17 indicadores básicos que nosotros medimos que son importantísimos de medir y de tener claros al momento de actuar en cualquier problema, sea tránsito, sea violencia intrafamiliar, sea convivencia como tal, sea basura, sea lo que sea, tú tienes que trabajar con eso. Entonces, digamos, eso es lo que nos ha permitido tener una encuesta genérica que ya hemos hecho en más de 52 ciudades del país y ciudades extranjeras, que nos permite crear estos 17 indicadores que, como te digo, es lo básico que hay que mover en una ciudad, sea cual sea el problema que se quiere resolver. Obviamente también no trabajamos con información cualitativa, porque el dato en sí solo no nos dice nada. O sea, saber que el 58% de las personas en Colombia, por ejemplo, considera que más de los funcionarios públicos son corruptos, no nos dice nada si no entendemos por qué. Y también lo último que hemos intentado avanzar, y que de hecho estamos avanzando, es con un tema de experimentos sociales, que es poner a las personas ya en un punto crucial o digamos o en un ambiente controlado y mirar la gente cómo se comporta frente a diferentes cosas que les ponemos a hacer, o diferentes tipos de regulación, o diferentes personas interactuando con ellos, y vemos qué pasa, y eso nos lleva a unas medidas mucho más reales también de lo que nos puede dar una encuesta tradicional.
Vaya, muy interesante, Andrea. Ya que menciona los proyectos, ¿qué proyectos, digamos, han sido como los más significativos y qué impacto de pronto han tenido, que ustedes hayan pues tenido de pronto alguna muestra interesante para dar a conocer?
Sí, yo creo que una cosa que debo contarles es que Corpo Visionarios no trabaja solo en ciudades, también trabaja con organizaciones, con empresas y también trabaja con universidades, por ejemplo. Entonces, sí, en el caso de ciudades, yo creo que hay varios casos icónicos. Uno es en Barranca Bermeja, pues después de hacer mucho análisis y muchas cosas, ellos tenían un problema muy grave de violencia intrafamiliar, y gracias a un buen análisis de información cualitativa, cuantitativa y todo esto, nos dimos cuenta que uno de los principales problemas eran los celos. Los celos eran un problema complicado en esta población. Entonces, también después de mucho análisis y de pensar qué hacer, se creó una línea anticelosos, que era la línea CELAN, línea de celosos anónimos.
Interesantísimo.
Era una línea 123, así tal cual como cuando tú llamas a la policía o algo, y entonces eran diferentes rutas de acción, porque habían tres personas que podían llamar a la línea. Uno, la víctima de los celos. Dos, el victimario, o sea, el hombre o mujer que está muerto de los celos y está, que hace algo en contra de su pareja, también podía llamar. Y también una persona que estuviera viendo el episodio, que no tuviera nada que ver. Y dependiendo la gravedad del asunto, toda la línea era manejada por psicólogos, que es sí, bastante importante, o sea, no era cualquier persona, psicólogos, y dependiendo la gravedad, se hacía consulta en el momento exacto, luego se remitía ya a un plan de psicólogo más fuerte, o se mandaba ambulancia o se mandaba policía, porque podíamos llegar a esos casos. Se previnieron varios homicidios y se previno, si no estoy mal, creo que un caso de suicidio también logramos prevenir. Eso en este momento, en República Dominicana, que es uno de los lugares con mayor violencia intrafamiliar y sobre todo hacia la mujer de Latinoamérica, y también hay alguna posibilidad de hacerlo con el Banco Interamericano de Desarrollo en Medellín. Hay otros casos también muy bonitos en temas empresariales, por ejemplo. Sí. Ahorita uno de los problemas más graves que tienen, por ejemplo, las electrificadoras y en general las empresas son de accidentalidad laboral. ¿Mm? Sí. Gente que, por ejemplo, en una empresa en una electrificadora no se pone los guantes, se sube a un poste a cambiar un alumbrado, una red o esto, y ¡tum!, se quita un dedo, se quita una mano, ta, ta, ta. Eso llevaban años intentando cambiar eso a través de campañas, de estrategias, afiches, pero no se habían dado cuenta que detrás había un problema de machismo gravísimo. ¿Por qué? Porque entonces estaban todos los 5 o 6 hombres, por lo general de la cuadrilla, alguien se iba a poner los guantes y empezaban a decirle, ay, es que usted es una niña que se tiene que poner los guantes, ay, es que usted es tal, tal, tal tipo de persona que tiene que ponerse los guantes para poderse subir, ay, no va a ser capaz de subirse sin guantes. Entonces era tanto la presión social por no parecer algo que la persona no quería hacer, que en general eran temas bastante amarrados al machismo, que la persona no se ponía los guantes, se subía y se quitaba una mano. Entonces también es interesante ver cómo los problemas, incluso organizaciones, terminan siendo problemas tradicionales de ciudadanía, ¿no? Falta de ver al otro como un igual, este tema, por ejemplo, del machismo y de las representaciones machistas es súper fuerte, el tema del cumplimiento voluntario de normas. Entonces es interesante como estas dos partes. Les podría contar muchos más ejemplos, pero creo que esos dos son como icónicos para mostrarles la relevancia y la importancia del tema.
Sí, Andrea, yo creo que es bastante loable el trabajo que ustedes han venido realizando, y esto me lleva a una pregunta adicional, y es el caso de por qué estas encuestas o estas mediciones que ustedes han estado realizando en diferentes ciudades no ha tenido tal difusión como si lo tienen otras encuestas de opinión, como por ejemplo Gallup.
Sí, sí, tal vez esa es una culpa nuestra, digamos, de no tener una mayor visibilidad y difusión de los resultados. Aprovecho para hacer la propaganda, toda esta información es pública, porque además es por lo general hecha con recursos públicos, así que quien la necesite o la quiera, solamente entra en nuestra página o nos llama y la tiene a disposición. Pero digamos, hay muy buenos ejemplos de cosas que se han hecho con las encuestas. Por ejemplo, Cali, que es de las ciudades más juiciosas y ya lleva casi, ya este año completamos la quinta medición. Todo su plan de desarrollo de Armitage fue basado en la encuesta de cultura ciudadana de hace 2 años. E incluso ayer, antier, salió una nota de prensa, no recuerdo si en Semana o en El Espectador, que habla de una descripción de cómo son los caleños demográficamente hablando, y acuden a la encuesta de cultura ciudadana para hacerlo. Claro, necesitamos más difusión. En algunos casos muy particulares de algunas ciudades que no voy a mencionar, los resultados han sido negativos y las mismas administraciones se han negado a mostrarlas, ¿no? Porque pues son mediciones objetivas donde realmente se mide lo que se ha hecho en un periodo de gobierno, son mediciones que se hacen cada 2 años, entonces logran realmente evaluar muy bien cuál ha sido el esfuerzo real y los logros reales en temas de cultura ciudadana. Entonces, bueno, esos son algunos casos, pero por lo general nosotros tenemos entregas de resultados públicos cuando se hacen estas encuestas, pero tienes toda la razón, o sea, nos falta difusión. Desafortunadamente en Corpovisionarios hay mucho trabajo, no somos tantos, y ojalá tuviéramos más tiempo para hablar de estas cosas que tenemos ahí guardadas entre el computador.
Sí, Andrea, lo que pasa es que yo particularmente pienso que no es un problema no más de las administraciones, es un problema más bien de asumir las responsabilidades, porque es que lamentablemente nuestra realidad política está un poco divorciada de lo que es nuestra realidad palpable. Entonces, si nosotros desde las administraciones públicas no asumimos que evidentemente tenemos un inconveniente de cualquier naturaleza desde el punto de vista de cultura ciudadana, pues entonces nunca vamos a ser capaces de corregirlo. Porque en el momento que usted nos habla con relación al caso de Barranca Bermeja, con relación a la línea de celos.
De celosos anónimos.
Sí, de celosos anónimos, pues a uno no le hace como el clic hasta que no escucha realmente eso. Y si no se escucha, pues entonces el colectivo, la gran masa de ciudadanos de cualquier ciudad, pues entonces no se van a enterar y no van a hacer como el mismo clic o la misma reflexión con relación a eso. Entonces, mucho más allá de que los resultados de la encuesta sean favorables o desfavorables para la imagen de una administración pública, deberían ser difundidos y debería ser una responsabilidad de Estado que todos los ciudadanos podamos conocer ese tipo de casos.
Sí, de acuerdo. Hay otro problema que incluso yo le sumaría, y es el tema de los recursos y el tipo de cosas que las administraciones creen que es cultura ciudadana. Uh-huh. Desafortunadamente, la cultura ciudadana perdió como esta visibilidad técnica y académica que tiene y se convirtió en una estrategia más, en muchos casos, en muchas administraciones que manejan las oficinas de comunicación. Eso no está mal, de donde venga el recurso no está mal. Lo que está mal es que al estar enfocadas ahí, están enfocadas a hacer campañas de comunicación o campañas de publicidad que desafortunadamente vemos en cosas como botargas o personas disfrazadas en algún lugar diciendo qué hacer, afiches, diciéndole a la gente cómo no comportarse y qué no tiene que hacer usted. Y en eso se basan las campañas de cultura ciudadana, tristemente. Entonces también hay una cosa ahí, y es que está quien llega a gobernar creyendo que eso es cultura ciudadana y que no ha servido para nada, porque realmente donde se ha hecho de esa forma no ha servido para nada, y están los muy pocos administradores que realmente saben que esto es un tema mucho más denso y que necesita una investigación exhaustiva para poder hacerlo. Entonces, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que llegan a Corpovisionarios pidiendo una propuesta, y cuando se dan cuenta que realmente es un tema grande, además implica gobernar bajo una forma de cultura ciudadana bastante específica, que es usted como gobernante tiene que ser el primer cooperador en las acciones, tiene que ser un agente de pedagogía, tiene que ser un agente de cambio, se dan cuenta que la cosa no es tan fácil y terminan apostándole nuevamente a la campaña, al afiche y a este tipo de cosas. Entonces, ese es un problema adicional que tiene la visibilidad de la cultura ciudadana, y es que nos toca un poco desde Corpovisionarios estar luchando con esta forma de cultura que tienen en la cabeza, ¿no?
Vaya, vaya, Andrea. Andrea, ¿cómo influye la ley y la moral con respecto a las normas, pues, que digamos se tienen como básicas? ¿Cómo ven ustedes eso que influencia en la parte de la cultura?
Sí, digamos, eso es como el principio básico de cultura ciudadana, y es que si una norma no coincide en lo legal, en lo moral, en lo cultural, es muy difícil que la gente la cumpla. Entonces, ¿cuáles son las normas que se cumplen? No necesariamente son todas las que están en la ley, o sea, ya quisiera uno, o ni siquiera sé si quisiera uno, que todo lo que aparece en la ley se cumpla. Muchas leyes existen y la gente no las cumple, porque además de que exista la ley, la gente personalmente tiene que estar consciente de acatar esa ley moralmente, digamos personalmente, ya sea por satisfacción con su propia conciencia o porque le genera algún tipo de vergüenza, y además la sociedad tiene que estar de acuerdo con eso, y tiene que haber algún tipo de norma social, de validación social, para que esa ley realmente se cumpla. Entonces, por eso nosotros hablamos de la armonía entre ley, moral y cultura. Solamente cuando hay una armonía entre la ley, la moral y la cultura con respecto a una norma, las cosas se cumplen, si no, no. Y hay muchísimos ejemplos que yo podría citar en este momento, pero por ejemplo, hay un tema, por ejemplo, en la costa atlántica bastante complicado, y es el tema de que las mujeres no salen de fiesta si no las recogen y no las llevan en el carro. A ellas no les importa si el tipo está borracho o si el tipo no puede ni manejar, pero ellas las recogen y las llevan en un carro. Que las recojan en taxi, no. Que las recojan en Uber, no. Tiene que ser en el propio carro. Entonces, ahí hay una norma, una ley, una norma legal que es la prohibición de conducir borracho. Sí. Hay un tema de una norma moral, porque seguramente el tipo está diciendo, hombre, estoy borracho y estoy manejando, esto está mal, pero hay una norma social más fuerte, y es que si usted no llega en su propio carro a recoger a la chica, no se la va a levantar nunca. Entonces, ahí una de las tres no coinciden, si se dan cuenta. Entonces, eso pasa con una infinidad de normas, digamos, que son muy complicadas y que terminan teniendo este tipo de problemas. Las riñas en los bares, por ejemplo, también hay problemas ahí con respecto a la norma social de qué hacer si le pegan a un amigo mío en el bar. Y ahí entonces uno tiene al 80% de los jóvenes bogotanos, por ejemplo, diciendo, ah, no, es que con mi amigo no se meten y yo por mi amigo me hago matar y yo por mi amigo... Y terminan pasando riñas y lesiones e incluso homicidios en estos lugares de fiesta. Ahí está como una de las grandes apuestas y de las grandes complicaciones que nosotros tenemos que entrar a resolver en cualquier problema cotidiano, y es hacer que tanto que un comportamiento se empiece, cambie o empiece a aparecer, dependiendo si es un comportamiento positivo o negativo, pero a partir de que esos tres tipos de norma coincidan o converjan.
Le recordamos a nuestros oyentes que estamos conversando con Andrea Ramírez Pisco, quien es directora del Observatorio de Cultura Ciudadana de Corpovisionarios. Andrea, dándole continuidad un poco a la pregunta de Juan Gabriel, yo quisiera saber cuál es la responsabilidad que tiene la academia desde el colegio y, por supuesto, desde las universidades, y también el hogar en este proceso de construcción de la cultura ciudadana.
Sí, yo creo que, digamos, ningún ámbito está exento de crear ciudadanía. Eso es como uno de los puntos importantes, porque por lo general la gente dice, no, es que eso es en el colegio dicen, no, es que eso es en la casa. Entonces, cuando salen del colegio, las universidades dicen, no, eso ya no es mi problema, porque aquí vienen es aprender cosas ya profesionales, y mucho menos cuando llegan a una empresa. Pero realmente cualquier lugar en el cual una persona se encuentre es un ámbito ideal para crear ciudadanía, y sobre todo para crear cultura ciudadana, porque es que al final vivimos inmersos en una sociedad donde se necesita convivencia y se necesita cultura ciudadana para poder convivir. Entonces, ese es un tema bastante, bastante álgido, digamos, porque, por ejemplo, en los colegios se espera que la ciudadanía se cree a partir de una cátedra, y entonces se espera que un niño entre una clase de 45 minutos una vez a la semana y salga hecho ciudadano, cuando es muy difícil. Y, por ejemplo, nosotros hemos visto que los mejores casos de temas de mejoramiento de comportamientos, como por ejemplo el tema del agua y la reducción de consumo de agua, hace mucho tiempo en Bogotá partió del trabajo de los niños adentro de sus hogares. Pero nos damos cuenta que los niños solo están dentro del hogar. Entonces, ahí uno empieza a ver cómo todos los ámbitos son importantes. En el caso de las universidades pasa algo dolorosísimo, y es que hay algunos indicadores de cultura ciudadana que están peor en las universidades que en la ciudadanía en general. Por ejemplo, un indicador negativo es que las personas estén de acuerdo con el linchamiento de otros. Uh-huh. Y si mal no recuerdo, en las universidades ese porcentaje de personas que están de acuerdo con matar a un ladrón, si lo encuentran robando, por ejemplo, es como 15 puntos porcentuales por encima de lo que es la ciudadanía en general. Entonces, eso nos está hablando de que hay un problema en las universidades, y hay algo de los cuales las universidades realmente, y ojo, porque le están sacando el cuerpo un poco, ¿no? Y por último, las empresas son muy importantes, porque uno dura más de 8 horas al día muchas veces en una empresa, y no más tiempo con la empresa que con la familia. Entonces, también tenemos empresas, y es de las apuestas más grandes de Corpovisionarios en este momento, y es con empresas de que tienen que formar ciudadanos adentro de sus organizaciones.
Andrea, ¿cuáles son los requisitos para una persona, bueno, que debe cumplir una persona para ingresar a ser parte del equipo de trabajo de Corpovisionarios? ¿Es posible?
Sí, claro que es posible. Lo primero es tener como un deseo muy grande de cambiar y de experimentar. Eso es como lo fundamental. Pero en el equipo hay de todo. En el equipo hay estadísticos, ingenieros, antropólogos, filósofos, sociólogos, diseñadores, hay de todo. Entonces, digamos, no es una corporación cerrada a ningún tipo de conocimiento. Por el contrario, nos gusta ser multidisciplinarios. Creemos que esa es una gran apuesta. Y nada, lo que yo le recomendaría a las personas que quieran ingresar es estar pendiente de las convocatorias que se hacen a través de redes sociales. en este momento incluso estamos en búsqueda y hago la campaña y aprovecho para decir
claro,
que estamos
claro.
en búsqueda de una de un director de arte, que no es un director de arte, no se imaginen el director de arte de película, sino es alguien que esté como encargado del arte de la ¿qué? Corporación, de que todo sea bonito, de que todo salga en la mejor forma estética posible. Entonces, a quien esté interesado puede entrar al Facebook de Corpovisionarios, por ejemplo, y ahí está toda la información de la convocatoria.
¿Cuáles son las redes sociales de la organización?
En Facebook nos encuentran como Corpovisionarios, en Twitter como Corpovisionario, sin la S al final, okay. y nuestra página web es corpovisionarios.org.co.
Bueno, ahí tienen la información para quienes estén interesados.
Muy interesante, uh-huh. Andrea. Entonces, los quiero invitar a escuchar nuestra voz del oyente realizada por nuestra periodista Litzy Caterín Collazos, quien salió a la ciudad a preguntar cómo cree usted que desde la cultura se pueden generar cambios significativos y beneficiosos para nosotros como individuos y ciudadanos.
Buenas noches para todos nuestros oyentes, me encuentro ubicada desde la localidad de Canadá y la pregunta de la noche es, ¿cómo cree usted que desde la cultura se pueden generar cambios significativos, beneficiosos para nosotros como ciudadanos?
Bueno, yo como ciudadano y como individuo fomentaría mucha más cultura mediante reuniones con vecinos, con personas allegadas, en integraciones sociales, culturales, para fomentar el deporte, para ayudar a la vejez, también para ayudar mucho a la juventud. Todo eso se puede hacer mediante campañas, no sé, puede ser campeonatos, bazares, todo sería integración social como tal. Yo creo que así podríamos fomentar un poco más de cultura y pues tratar de que este país mejore día a día un poco más.
Yo como ciudadano, desde mi cultura, fomentaría más deporte, teatro y baile, de forma que nuestros hijos ocupen mejor su tiempo.
Desde mi punto de vista respecto al tema, pensaría que el gobierno debería fomentar más programas y ayudas para la gente de escasos recursos y para los ancianos, para los abuelitos. De pronto en el tema de la salud, como mejor atención, en el tema de la comida también.
Esta es una nota de Litzy Collazos para Hora Ciudad.
Muy bien, 8:39 de la noche. Esta fue la voz del oyente realizada por nuestra compañera Litzy Caterín Collazos. Interesantes opiniones.
Yo creo que variadas opiniones y de repente Andrea pudiese profundizarnos un poco con su visión con relación a lo que opinan las personas de cómo la cultura puede generar este tipo de cambios para la cultura ciudadana.
Sí, claro, yo creo que lo primero que hay que decir es que la cultura es un todo, ¿no? O sea, muchas veces estamos acostumbrados a ver la cultura como escenarios culturales o como escenarios de participación, pero realmente la cultura es ese todo en el que estamos inmersos y en el que todo se mueve. Entonces, claro, lo que dicen los oyentes es muy importante. O sea, hay que mantener trabajo directo con la ciudadanía, hay que mantener también temas, alguien decía, por ejemplo, el tema de beneficios para los ancianos o para los adolescentes, eso es muy importante también, pero eso tiene que ir dentro de un enfoque global, lo que les decía al principio, todo tiene que ir dentro de una estrategia grande de cambio comportamental, de cultura ciudadana. Por ejemplo, cuando fue el tema de las estrellas negras, que no sé si todos los oyentes lo recuerden, era este sí. tema de pintar estrellas en la calle donde había pasado un peatón y había sido atropellado y había muerto.
Sí.
La gente recuerda eso y eso es cultura ciudadana, o bueno, esa es la estrategia de Estrellas Negras, pero esa estrategia estuvo acompañada del cambio de la policía, de un cambio en la normatividad, de una mejora en la atención prehospitalaria y de un trabajo intenso, digamos, por hacer que el fenómeno de muertes en tránsito bajara. Entonces, a pesar de que lo que vimos fue la estrella negra y lo que veía la ciudadanía era la estrella negra, realmente hubo un programa de gobierno detrás que buscaba atacar todos los factores que estaban incidiendo en la muerte de los peatones. Entonces, un poco eso sería lo que yo ampliaría de lo que dicen los oyentes, las personas entrevistadas, y es eso, que no solamente es mirar la campaña, la estrategia, sino que realmente son problemas multidisciplinarios, la cultura se vuelve un todo y enmarca todo, infraestructura y todo lo que toque hacer para mejorar un tema.
Andrea, hablando de campañas, viene a mi mente una campaña tal vez muy reciente que ha implementado Transmilenio con relación a tratar de evitar que algunas personas se pasen sin pagar el pasaje. Creo que todos tienen la famosa estrategia de el pato paga, y quisiera saber cuál es su percepción con relación a este a esta estrategia que ha implementado, por ejemplo, el sistema masivo de transporte.
Sí, digamos, ahí lo primero que y no es una postura mía, es como una postura de Corpo Visionario, es recomendar que frente a cualquier problema, lo primero que hay que tener es caracterizado el problema, ¿no? Y saber qué está pasando. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar un poquito con Transmilenio en 2016, pues no logramos sacar como un proyecto más grande, pero lo que vimos en ese momento nosotros es que no hay realmente una caracterización del fenómeno. O sea, no tenemos ni siquiera cifras exactas de cuántas personas están colando al día en Transmilenio. Si tú no sabes eso, es muy difícil que puedas saber alguna dimensión del problema. Y digamos, eso es como la punta del iceberg, pero de ahí para abajo realmente el conocimiento que se tiene es muy poco. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver una nota que salió en El Espectador la semana pasada, que justamente habla de casi 13,000 millones que se han gastado en campañas de cultura ciudadana, con esta definición de cultura ciudadana un poco errónea que les contaba antes, y que no han generado ningún cambio. Pero obviamente si tú no tienes un punto de partida, no tienes una línea base, no sabes cuál es tu problema, mucho menos vas a saber si realmente tuviste cambios o no. Entonces, más allá de la estrategia del pato, creemos que cualquier cosa que se haga en un problema tan grande como el Transmilenio, lo primero que tiene que hacer es identificar cuál es el problema y el tamaño del problema. Entonces, hay cosas ahí que nosotros consideramos un poco complicadas, por ejemplo, lo que les decía, el lenguaje del pato iba muy hacia el lado moralizante y al que no deber hacer, y realmente un poco la gente está cansada de que le digan que no hay que hacer. Y una cosa que tenemos un poco en Bogotá y que es complicada es el tema de la soberbia moral. Y es que en Bogotá todos creemos tener la razón, y en general, no solo en Bogotá, en muchos sitios. Entonces yo sí soy el bueno, yo sí tengo la razón, en cambio todos los demás, una partida de cafres que hacen todo mal, porque es que todas las personas lo que necesitan son más leyes y más cárcel y más multas, mientras que para mí todo lo bueno y para mí la zanahoria y para nosotros el garrote, y sentimos que en el mensaje de Transmilenio y el pato sigue estando esa narrativa, y eso es complicado.
No solo eso,
hemos demostrado nosotros que no eso no genera cambios.
Sino que, Andrea, también considero que el enfoque está errado cuando se atribuye a que solo por cuestión de los colados es que se está presentando un déficit a nivel de inversión dentro del sistema, y creo que no es la forma de hacerlo.
Claro, y una de las cosas complicadas que nosotros vimos cuando trabajamos en el tema de Transmilenio es que realmente hay una por parte del usuario en el trato al usuario, o sea, sí. el manejo al usuario no es una cosa mínima aquí, es realmente uno de los problemas graves que nosotros identificamos, pero mientras la administración de Transmilenio no se dé cuenta que ese es un problema, va a ser muy difícil realmente que logren tener cambios desde nuestra perspectiva, porque no, y tampoco, también no solamente aludiendo al tema económico, ¿no? Porque realmente una de las cosas que nosotros también hemos visto es que no por multas ni por sanciones ni por temas económicos la gente cumple más. Sí hay ciertas personas para las cuales esa es una razón para dejar de tener un comportamiento o cambiar un comportamiento, pero no es para la mayoría de la gente. Entonces no es solamente atacando a través de multas o a través de esta sanción moralizante que se logran cosas, y creemos que en Transmilenio al menos esa no es la vía. Y una cosa muy importante que siempre mencionamos es, no sé si ustedes recuerdan hace un tiempo que se volvió el boom la noticia de que todo el mundo se cuela en Transmilenio.
Sí.
Eso lo que hizo fue generar el efecto negativo. Cuando tú empiezas a decir que todo el mundo se cuela en Transmilenio, pues la gente que está pagando lo que dice es, no, pues yo para qué voy a pagar, sí. Ni bobo que fuera yo, o sea, yo para qué voy a pagar si nadie más paga. En estos casos lo que toca hacer, y es algo que nosotros usamos mucho, es hacer la visibilización de lo bueno, de lo que ya está pasando, del 1 entre 100 que sí está pagando su transporte en Transmilenio, no mostrar los otros 99 para convencer al que queda pagando de que no tiene que pagar. Eso es muy importante, y también creemos que ha sido un problema sistemático en la comunicación acerca de lo que pasa en Transmilenio.
De cierta manera, entonces, también el enfoque de lo que es el código de policía estaría de cierta manera errado.
Pues digamos, lo que pasa es que hay que tener unas medidas coercitivas y unas medidas restrictivas extremas. Uh-huh. Lo que uno espera es que no todo el mundo tenga que llegar al código del policía para entonces cumplir la ley, porque además no la cumple. Si uno vive en un barrio donde todo el mundo pone la música hasta las 3 de la mañana y entonces empieza a pasar, es que casi que hay una competencia en quién tiene el equipo de sonido más grande y hace más ruido, importa 5 el código de policía. Exacto. Y no va a haber forma de regularlo. Si si las personas no son conscientes de que hay una comunidad de y empezar a establecer normas sociales, que la gente le empiece a dar un poquito de vergüenza, por ejemplo, poner el equipo a todo volumen, es muy difícil que se cumpla. Entonces, por eso, obviamente tiene que existir la norma legal y casi que es la última instancia en la que uno debería tener que llegar con una persona para que cumpla una norma, pero no puede ser el único instrumento. Tiene que haber también normas morales y sobre todo normas sociales para que las cosas no pasen. O sea, imagínense el día en que a una persona le dé tanta vergüenza, que eso ha pasado un poco, pegarle a su hijo, que deje de pegarle. O sea, lo que ha pasado con el de golpear a los niños, por ejemplo, sí es que se han encrudecido las normas y se han vuelto más duras las normas y las multas, pero también ha sido que se empezó a crearse una norma social y una sanción social alrededor de quien le pega a un niño. O sea, antes uno veía incluso en las novelas cómo le pegan, y ahora es una cosa ya de una vergüenza. Uno ya no ve una mamá pegándole a un niño en un centro comercial porque la gente la va a voltear a mirar y seguramente hasta alguien le dirá algo. Entonces, si te das cuenta, hay otros mecanismos y hay otras formas. Claro, si hay un caso extremo de una señora que está golpeando de una forma a su hijo y tiene que intervenir la ley, tiene que haber un aparato jurídico que permita parar ese comportamiento, pero que esa sea la última instancia a la que se recurra para que alguien cumpla o deje de hacer un comportamiento problemático.
De acuerdo, Andrea. Bueno, el tiempo en radio vuela. Este es un tema, pues, que creo que tendremos tela de donde cortar para próximas entregas. Quiero pues agradecerle el tiempo que nos brindó en los micrófonos de Hora Ciudad. Quedan abiertos para corpovisionarios, para usted, en cualquier momento pues que desee nuevamente estar con nosotros. Y muchísimas gracias por habernos atendido, Andrea.
Bueno, ustedes también y todos los oyentes tienen las puertas de corpovisionarios abiertas. Somos una ONG, somos una entidad sin ánimo de lucro que trabajamos con empresas públicas y privadas y donde lo que queremos hacer es tratar de mejorar un poco este país y si se puede la sociedad en general. Así que también nuestras puertas están abiertas. Muchas gracias por la invitación y seguramente seguiremos hablando.
Muchísimas gracias, Andrea.
Era Andrea Ramírez Pisco, directora del Observatorio de Cultura Ciudadana de Corpovisionarios.
Bueno, Paula, ¿qué pasó un día como hoy?
Claro que sí, yo les quiero contar que un día como hoy, pero en 1916, en Estados Unidos se inaugura oficialmente el funicular de las Cataratas de Niágara, construido por el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, el mismo apellido aquí de nuestro director.
Era el tío de Juan Gabriel.
Era un ancestro. David, un ancestro. ¿Qué tip tenemos para el día de hoy?
El tip del día. Cada día debemos esforzarnos en conseguir un mejor país. Esto se logrará si todos nos comprometemos sin importar lo pequeño que sea y desde donde lo hagamos. Cuidar el medio ambiente, cultivar valores cívicos, respetar las creencias, los derechos humanos, rechazar la violencia y cumplir con nuestras obligaciones son solo parte de estas acciones que podemos ejecutar para construir una mejor sociedad.
Exactamente. ¿Saben también qué pasó un día como hoy?
¿Qué pasó?
Adivinen qué pasó un día como hoy.
¿Nació?
¿Quién nació?
No sé.
Nació una mujer muy bonita que está cumpliendo años hoy, que nos ayuda mucho en los programas acá de Hora Ciudad. Le tenemos muchísimo cariño y aprovechamos este espacio para desearle un muy feliz cumpleaños. Paola, feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Paola.
Feliz cumpleaños, Paola.
Bueno, a nuestros oyentes, queremos recordarle que nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la noche con una nueva emisión de nuestro programa Hora Ciudad Contexto. También nos pueden seguir los días martes y miércoles, martes con Hora Ciudad Deportes, jueves con Hora Ciudad Cultura, en el mismo horario. Hoy nos acompañó en la mesa de trabajo Paula, David, nuestra cumpleañera Paola, y quien les habló, Juan Gabriel Quevedo. Que tengan una muy feliz noche.
Feliz noche para todos.